Es viernes 20 de marzo del 2020. Les estamos contando todo lo que sabemos acerca de la crisis del coronavirus. Si nos estamos acercando o no al pico de la pandemia, que es lo que creemos, pero vaya usted a saber dónde va a estar el pico. Con ya 780 muertos en España y con un número de contagiados que dárselo es, en fin, son los contagiados oficiales, pero que todos sabemos que hay muchos más ahora mismo recluidos en sus hogares. Del conteo de todos ellos dependerá un mapa mucho más exacto de la expansión del virus en nuestro país. Pero las consecuencias de todo ello lo estamos viendo en varios resortes, en el económico, el bursátil también. Mañueco, hoy en la bolsa, ¿qué está pasando? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues en las últimas horas se han tranquilizado los mercados financieros, al menos en parte. Hoy suben las bolsas y baja la rentabilidad de la deuda pública. Parece que por fin los inversores consideran suficientes las medidas que han tomado los gobiernos, los organismos internacionales y los grandes bancos centrales. Ayudan también las noticias sobre avances en los tratamientos del coronavirus. El índice IBEX 35 sube en este momento un 3,9% hasta 6.640 puntos. A falta del cierre de hoy, la bolsa muestra tablas en el conjunto de la semana, lo que no está nada mal teniendo en cuenta lo complicadas que están las cosas en los mercados financieros. En lo que va de mes, la caída alcanza el 25% y en el conjunto del año la bolsa acumula una pérdida del 30%. En los demás mercados, la prima de riesgo de España baja hasta 104 puntos, estaba en 140 hace pocos días, después de la promesa de mayores estímulos por parte del Banco Central Europeo. Y además sube el petróleo. Hoy roza los $30 por barril.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tron es Ángel Expósito. Ahí lo tienen. Damas y caballeros. Buenos días, querido Tron.
Como un tío. ¿Qué pasa, Tron?
Como
¿cómo estáis?
Como un solo hombre.
Oye, dos chispazos muy rápidos, poco que añadir a lo que estabais comentando, más allá de la vergüenza. Me refiero a Pablo Iglesias.
A la rueda de prensa.
Oh, de verdad.
¿Qué te pareció?
Joder, es que no puedo decir lo que pienso, de verdad. Sinceramente, es que tengo que morderme la lengua, porque no te puedes poner al nivel de esa cara dura y de ese nivel de irresponsabilidad. No me puedo poner a ese nivel ni decir lo que pienso, porque creo que no debo. Estamos en un medio público, estamos en un servicio público y creo que no debo, aunque todo el mundo coincide, imagino, en lo que pienso yo. Oye, hablando del tema de Cataluña, ayer un amigo me hacía una observación, digo, el tema de la UME en el Prat y en el Puerto. Fue a dos organismos gestionados por la Administración Central del Estado. No fue ni a la Plaza Cataluña, no fue ni a la Plaza de no sé dónde, de Girona, no. Fue al aeropuerto del Prat, que es AENA, y fue a Puertos del Estado, que es el Estado, en este caso el Prat, ¿eh? No fueron a ninguno de los sitios gestionados por la Generalitat. ¿Tú te imaginas, en el caso del País Vasco, como has apuntado, que unos tíos con la bandera de España en el hombro encontraran los cadáveres de esos dos hombres sepultados desde hace ya no sé cuánto tiempo?
Pues sería una lección bastante importante, de la amigo, que alguno tendría que tomar nota.
Pues por eso no van. Y hablando de eso también, entiendo que esto es para revolverte las tripas, pero titular: concejal separatista, un tal Joan Coma, de la CUP, suelta un tuit en el que dice que cuando veas a un militar por Cataluña, que te abraces a él y le tosas en la cara, que a lo mejor así ya no vuelven más por Cataluña. Uh-huh. Vuelvo a lo de antes.
Claro, estos son los becerros, ¿eh?
Estamos pensando lo mismo de lo que este tío es, pero no debemos decirlo. Y hasta su madre no tiene la culpa, de que, en fin, por lo menos toda. Y termino, ayer tuve en la linterna a María Neira, que es la directora de Salud Pública de la OMS. Y hablando, claro, los periodistas buscamos una noticia, un asidero medio positivo, una fecha concreta. Y hablaba de esa campaña de Solidarity, coordinada con un montón, 9 países, buscando el medicamento, no solo la vacuna, buscando el medicamento, que es muy importante, claro. Y se atrevió a decirme un pequeño plazo. Mira.
Yo creo que en 4 semanas esas preguntas claves que nos hacemos sobre la eficacia del tratamiento podemos tener resultados, y si hay alguno que tenga resultados positivos, la OMS va a acelerar todos los procesos de para hacer una recomendación formal de tratamiento. Así que hay que buscar el optimismo donde se pueda.
Esto no tiene fecha y hora, evidentemente.
Sí, no, pero es una orientación.
Bueno, es una orientación muy interesante. Es verdad que la vacuna tiene unos plazos de tratamiento, de prueba en humanos, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la vacuna y otra cosa es el tratamiento.
Sí, porque el tratamiento es para los que ya están. La vacuna es para los que puedan estar en el futuro.
Exacto. El tratamiento es para curar. Ojalá. En 4 semanas veremos. No sé. A la familia.
Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós.
Adiós, 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 adiós. Enseguida estamos conociendo más protagonistas del día de hoy, más protagonistas de esta crisis que nos pueden brindar alguna información interesante para todos. Pero bueno, hagamos perspectiva. El futuro inmediato, ¿cómo lo ves, Nicolás? Independientemente de que ni tú ni yo tenemos en la mano ni la bola de cristal, ni perspectivas basadas en datos elementales, porque eso yo creo que no es que no lo quieran decir, es que no lo puede saber nadie, ¿no? Ninguna autoridad puede saber esto si va a durar 3 semanas, 4, 5 o 6, si el pico está aquí, el pico está allá, la curva descendente más para allá. Pero de cómo queda esta sociedad, ¿qué sensación te queda a ti?
Bueno, eso te, está bien la pregunta, porque yo no te puedo decir los datos científicos de cómo va a evolucionar todo esto, ¿verdad? Terminaría pareciéndome a Pablo Iglesias, cosa que no quiero, ¿verdad? Lo que sí preveo es que vamos a estar en una situación muy, 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 muy complicada. Pensemos que a estos 15 días que vamos a pasar de cuarentena, de reclusión, de secuestro en casa, pues pueden seguir otros 15 días. El país económicamente está congelado, absolutamente congelado. Empezará a faltar dinero. Las posibilidades económicas de muchos ciudadanos se estrecharán, se limitarán. Y cuando termine todo, pues poner en marcha un país es casi es muy difícil, muy complicado. Tardaremos semanas y meses, porque lo tenemos que hacer además con algo que no tienen los chinos, que muchas veces les ponen como referencia, que es la libertad. De todo esto tenemos que también terminar pensando que la libertad no debe ser limitada ni condicionada. Hoy lo es por motivos sanitarios y son suficientes, pero bueno, somos países que asentamos nuestra sociedad en la libertad individual y en la solidaridad, y eso nos lleva pues a que al final será muy complicado.
Sigo creyendo en un cierto rebote, no en un rebote total, pero sí en un cierto rebote. Es decir, y no lo digo por el hecho de que salgamos todos disparados hacia los bares para que vuelvan a ganar dinero, ¿no? No solo eso. Creo que un cierto rebote de aquellos que puedan sobrevivir a las semanas que nos quedan por delante, que desde luego no es sencillo, ¿eh?
Claro. Estamos en un marco que permite una tranquilidad, o mayor tranquilidad. Estamos en la Unión Europea, eso también para los antieuropeos, ¿no? Es decir, esto fuera del marco de la Unión, con capacidad económica extraordinaria, con los países ricos como Alemania y todos los del norte, terminando, supongo yo, con ayudas a que salgamos de esta situación de congelación industrial y económica, pues será más fácil, eso espero, ¿no? Pero lo aprovecharán, Carlos, no te equivoques, porque salgamos como salgamos, los Pablo Iglesias de turno lo aprovecharán, porque hacen política en base a la desgracia de las personas.
Antonio.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente vamos a asistir a un rebote que va a estar impulsado precisamente por el ánimo y la necesidad de la gente de salir. Y esa salida en tromba pues se va a manifestar también en la alegría que produce el acabar con una pesadilla como esta, ¿no? Desde el punto de vista económico eso tendrá un reflejo, pero no sé si la dimensión de ese reflejo. Es cierto, como dice Nicolás, que estamos en el contexto de una Europa en la que todos los países están tocados del ala, con lo cual, en fin, todas las posibilidades van a pasar por lo que conjuntamente sepamos y debamos hacer, de tal forma que económicamente todos emerjamos en la misma, con la misma, digamos, intensidad, unos más más, otros menos, en función también de sus posibilidades. Pero bueno, pero que no podemos dejar a nadie en el camino, eso está claro. Y luego, desde el punto de vista, claro, de lo que ahora mismo podemos apreciar los ciudadanos desde nuestra reclusión personal, pues hombre, que tenemos que seguir siendo muy pacientes y muy sacrificados. Yo a veces pongo el ejemplo y ponemos, hombre, todo lo que nos va a exigir la vida, de sacrificio, de forma colectiva, es que estemos en nuestras casas recluidos, acondicionados, o sea, que tengamos calefacción, que tengamos luz, que tengamos medios de comunicación como la radio y la televisión y lecturas para sobrellevar la circunstancia. Hombre, si todo esto es lo que tiene que exigirnos la vida, yo firmo ahora mismo. Esto no tiene nada que ver con lo que nuestros padres o nuestros abuelos, fíjate, sufrieron, ¿eh? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, con guerras incluidas. Por eso yo creo que no está mal que hagamos este sacrificio, aunque esto se prolongue 15 días más, con la esperanza, sobre todo, y la determinación de que después, hombre, podremos felicitarnos de que esto acabó, que la pesadilla acabó, y eso sí, afrontar lo que viene después, la recuperación económica. Y ahí es donde también los consensos tienen que ser básicos. Ahí vamos a ver por dónde se deslizan aquellos que desde el gobierno están apuntando maneras, y estamos refiriéndonos de nuevo a lo que ayer ya sugería el señor Iglesias, o decía, y espero que ese consenso se mantenga y no se rompa por culpa de la instrumentalización que se pueda hacer por parte de unos u otros.
¿Cómo saldremos de esta, Carmen?
Mira, antes que nada, que me quedé con ganas de decirlo antes y al hilo de lo que dice Antonio, no solo hay que reprochar a Pablo Iglesias, es que el ministro de Sanidad estaba a 2 metros. El ministro de Sanidad, el que está alertando de la necesidad de estar en cuarentena y en confinamiento, tenía al lado a una persona que se la estaba saltando. Creo que la responsabilidad no recae solo en Pablo Iglesias, sino en más miembros del Ejecutivo. Yo creo que es evidente que vamos a tener el estado de alarma 15 días más, porque para eso se ha convocado el pleno del miércoles. Y a mí lo que más me impresiona a nivel social es el miedo. Yo que sí que he estado en la calle por motivos laborales, por el servicio público que hacemos los periodistas, veo a la gente con mucho miedo, ¿no? Cuando tienes relación, ¿no? Cuando puedes mirar a los ojos a la gente. La gente tiene miedo, tenemos miedo por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Yo, este anuncio de 200.000 millones de euros, ese dato frío del número como solución a todo este problema, ¿qué va a pasar con nuestros trabajos? ¿A qué va a pasar con nuestros familiares? No me consuela, no me da seguridad. Todos los líderes políticos decían el otro día en el pleno del Congreso que el coronavirus va a marcar un antes y un después y que va a cambiar nuestra forma de relacionarnos para siempre en lo económico, en lo social. Y yo creo que sí estamos ante ese momento trascendental en el que, si hablamos de economía, la economía global también va a cambiar, ¿no? Va a cambiar todo.
Ya, pero fíjate, desde el punto de vista económico, Carmen, yo creo que sí debemos felicitarnos de que de momento se tomen esas medidas o se hagan esas previsiones, porque efectivamente lo que hay que hacer a partir del momento en el que se venza lo prioritario, que es la epidemia, y que desde el punto de vista sanitario la crisis se resuelva, lo que hay que rehacer efectivamente son unos presupuestos que contemplen la realidad de España en ese momento, la realidad de España y del resto del mundo. Ya no vale, aquí no vale, en fin, hacer cuentas panoramas y situaciones que están sobrepasadas. O sea, me refiero, por ejemplo, a los presupuestos anteriores. Y tienes que mirar y hacer las cosas en función de lo que te vas a encontrar. Y ahí, bueno, vamos a ver. Yo ayer comentábamos precisamente en el Cascabel cómo, gracias a la reforma laboral del señor Rajoy, que ha querido derogar desde el minuto uno el gobierno y especialmente Podemos, bueno, pues se pueden hacer tomar estas medidas como, por ejemplo, los expedientes de regulación temporal de empleo con esa flexibilidad, porque eso es lo que contempla precisamente esa reforma. Y eso es lo que permite ahora a muchas empresas, y especialmente a pequeñas y medianas empresas, que son el tejido productivo de este país fundamentalmente, que de momento, bueno, pues sus trabajadores puedan irse a casa, sigan cobrando el desempleo, tengan el subsidio asegurado y luego vuelvan al trabajo y de momento recuperar esos puestos de trabajo. Gracias a esa reforma que algunos querían derogar ya en el minuto uno. O sea que esa es la gran paradoja de esta circunstancia.
Bueno, antes de continuar, para salpicar con algo de humanidad, esta crónica a veces tenebrosa, En los hospitales también nacen niños. También estos días vienen niños al mundo, que cuando sean mayores podrán decir, yo sobreviví y vine además al mundo en plena pandemia del coronavirus. Saben ustedes que en esta redacción hemos transmitido prácticamente a diario el embarazo de Ángela Sánchez, nuestra compañera de taller en las noches de este programa, editorialista de este programa. ¿Cómo se nota la falta de su mano en los comentarios editoriales que hago yo? Bueno, pues Ángela Sánchez ha dado a luz finalmente a una niña, Rocío Kawasaki, cuya fotografía tengo aquí y debo decir que es una monada, es un bollo de pan, es una muñeca. Así que Ángela, felicidades, nos gustaría localizarte, preguntarte cómo ha ido todo, cómo ha sido eso, cómo ha salido, qué hace la niña, ya pregunta por mí, esas cosas, dice, ¿qué hace el Tito Carlos? ¿Cómo es Rocío Kawasaki? Es que Ángela, el padre de la niña, es japonés. Y por eso la niña...
Hemos adivinado claro, por el apellido.
Y yo creo que viendo la foto, la niña tiene un toquecito, ¿eh? Tiene un toquecito. Y es una monada, es una muñeca. Enhorabuena, Ángela, de todo corazón. Bueno, les voy a presentar a José Gracia, es enfermero del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es portavoz del sindicato MATS. El 12 de octubre es uno de los frentes más duros de la guerra contra el coronavirus, ¿no? Allí, en tantos otros centros sanitarios, están peleando en una situación muy delicada, jugándose la vida, con no todos los recursos esenciales para protegerse que ellos quisieran. Claro, si no se protegen a ellos, no nos protegen a nosotros, ¿no? José Gracias, enfermero. El MATS es un sindicato profesional bastante bien distinto, a todos los que se dedican a las batallas, a las batallitas políticas. ¿Qué tal, José? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal están de salud usted y sus colegas?
Pues de salud, los profesionales psicológicamente estamos ahora mismo fatal. No podemos con esta situación. Estamos, y aparte que no hay una protección con equipos de protección individual adecuada, y peligra nuestra salud, la de nuestros convivientes y la de la población en general.
¿Están desbordados?
Desbordados no, lo siguiente. Esto es una guerra. Esto es... no hay palabras para describir lo que se está viviendo ahí dentro.
¿Qué es lo que les falta?
Pues nos faltan recursos materiales, recursos humanos, estructurales, aunque en el Hospital 12 de Octubre hay 3 edificios y no se están utilizando adecuadamente. Hay un edificio que es el edificio policlínico con consultas adaptadas, vamos, que tienen oxigenoterapia y todo, y no se está utilizando. Yo no sé qué está haciendo este hospital y la Comunidad de Madrid después de 3 semanas. Bueno, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, porque aquí están metidos todos.
¿Pero usted trabaja con mascarillas, trajes, guantes?
Bueno, empezamos nosotros, los equipos de protección individual al principio eran de una mayor protección, pero conforme fueron pasando los días, en relación y en consonancia al desabastecimiento de materiales, la protección se ha ido reduciendo. Hemos pasado de atender al paciente para prácticamente todas las técnicas con una mascarilla de partículas de FFP2 de alta calidad a llevar mascarillas casi transparentes de papel. Esto es una vergüenza lo que está pasando aquí.
¿Cuándo se les acaba el material?
El material, pues continuamente se acaba, porque el hospital, la gerente el otro día hizo un comunicado de que no hay falta de material. Claro, no hay falta de material porque se está esterilizando continuamente los equipos, las gafas, hay un equipo de esterilización que se está esterilizando continuamente, pero no hay suficiente. Y nosotros podemos entrar en el turno a las 3 de la tarde y hasta las 4 y media no poder hacer nada porque no tenemos equipos. Y es una vergüenza esto.
Los hospitales, claro, ya le hago esta pregunta, pero me imagino la respuesta. ¿Los hospitales están preparados para el pico que viene? Porque el pico todavía no lo estamos viviendo. Es decir, ¿hay respiradores suficientes? ¿Cuánto nos faltan? ¿Hay capacidad para conseguir más?
Hombre, pues visto lo visto y después de agotar todos los recursos y las informaciones que tengo, yo no sé si es el hospital o es la gente responsable de esto la que no está preparada. Porque recursos estructurales en el hospital hay, Ya materiales, ya es más complicado, porque ya no depende del hospital, ya viene de más arriba. Pero estructurales hay, y ya no sé si es por la gente que dirige esto. Ahora no queremos buscar culpables, ahora queremos soluciones y medidas. Pero más adelante, cuando pase todo esto, ya veremos.
Según su criterio, según su conocimiento profesional y el de sus compañeros, ¿hasta ahora qué se ha hecho mal? Por ejemplo, ¿se retrasó la cuarentena demasiado?
Lo que se está haciendo mal ahora mismo es que se está dejando morir gente.
Bueno, pero yo me imagino que no será por gusto. Es decir, no se les está dejando morir por el placer de verles morir. Es decir,
no, por gusto no, pero una responsabilidad. ¿Cómo se llaman las personas que dejan morir a gente? ¿Por no hacer una gestión bien?
A ver, pues Antonio.
No, yo me gustaría, hombre, puntualizar en la medida en que yo no conozco lo que está pasando en ese hospital concretamente, pero sí sé que ahora mismo, ayer y anteayer, la Comunidad de Madrid está exigiéndole al gobierno que, hombre, que movilice material y suministro de material que está haciendo falta en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque es la comunidad más golpeada por esta crisis. Además, más la denuncia que te hacía ayer la propia Isabel Díaz Ayuso en el programa, y por la noche también lo decía nosotros en 13, que es que desde que se decretó el estado de alarma todo va mucho más lento, que antes había más agilidad. Pero eso es que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, está recibiendo, el otro día recibía, o ayer o esta mañana recibían 20, 30 y tantas mil mascarillas.
Cuando ¿y dónde está la mascarilla?
Eso es lo que consume un solo hospital. Pero, oye, lo más importante no son ya las mascarillas, sino que es que se están reclamando respiradores, más de 500, equipos de monitorización, más de 300, porque de esa forma se pueden convertir camas normales en camas de UCI. O sea que claro, a mí me parece de una acusación tan seria, pero no me da igual a quién la acepte, decir que se está dejando morir a la gente. Hombre, por favor.
A ver, diga usted, José, un momento, Antonio.
Nosotros estamos trabajando desde dentro, somos los que lo estamos viviendo en primera línea de batalla,
¿vale?
Y nosotros, a mí me da igual, Pedro Sánchez, Díaz Ayuso, me dan igual. Queremos soluciones ya. Ayer por la tarde trabajé y viví cómo se dejaba. Los únicos recursos que tenían algunos pacientes, como era una intervención quirúrgica para poder tener una oportunidad para vivir, se desestimaba, porque no hay posibilidad de puestos de reanimación, de quirófano, nada. Eso se está viviendo. Ayer las salas de espera estaban hacinadas. En una sala de espera, 115 pacientes. Pacientes sospechosos, pacientes positivos, dándole cenas en los suelos, comiendo sentadas en el suelo. Esto es una auténtica vergüenza, ni político ni nada.
Eso y eso del 12 de octubre, ¿qué usted que es común a otros centros hospitalarios?
Hombre, pues claro que es común. Yo continuamente estoy recibiendo información. Ahora mismo he recibido información del hospital de Getafe. Esta noche han tenido que ponerse bolsas de basura para poder trabajar como bata, porque no tenían bata. Y los trabajadores haciéndose su propio material. Que no me vengan con Díaz Ayuso, ni con la gerente del hospital, ni con Pedro Sánchez, ni con nadie. Aquí están todos metidos en el ajo.
Yo no te voy a inventar la plana, o no le voy a inventar la plana, por supuesto, porque yo no conozco esa realidad. Y además está bien, si eso es así como cuenta, está bien denunciarlo para poner remedio, pero ya. Porque a mí me parece de una gravedad hacer que se diga que se está dejando morir a la gente. Primero, genera una alarma extraordinaria y miedo incluso. Yo creo que no, la circunstancia no es para eso. Pero además, está bien que se denuncie aquello que podamos y debamos corregir. Y llamar a las autoridades para que pongan remedio inmediato. Pero insisto, yo tengo también familiares médicos y hombre, no se quejan precisamente por lo que está faltando, sino porque están saturados de trabajo, eso es verdad. Y mucha gente que no tiene tiempo ni para mandar un recado a través de las redes sociales y difundir bulos, como también está pasando.
Pues que se vengan esas personas que usted conoce un ratito a la urgencia del hospital 12 de octubre. A ver si piensan lo mismo.
Sí, yo no lo estoy cuestionando todo.
Porque no me estoy inventando nada, lo estoy viviendo día a día. Claro, y ahora, claro. En los próximos 7 días voy a trabajar 6 tardes. A ver cómo acabo yo psicológicamente después del 7º día. Porque es muy duro ver esto. Vas por los pasillos del hospital y hay familiares desesperados. Desesperados buscando agarrarse a cualquier cosa para que le den información a sus familiares. La situación que estamos viviendo aquí es vergonzoso. Se ha pasado la línea, esto ya es peligroso. Es una auténtica vergüenza.
Pues y usted lo achaca a un problema de administración, fundamentalmente, de organización.
Pues es que uno de los problemas también es la organización, porque el 12 de octubre lleva sabiendo esto desde hace tres semanas. Yo he ido a reuniones y esto se tenía que haber preparado. ¿Cómo puede ser que antes de ayer, preguntemos qué pasa con los familiares, porque no sabemos qué respuesta darle ante las situaciones que estamos viviendo, y nos digan que están pensando todavía qué hacer con los familiares? ¿Estáis pensando todavía?
Pues es José Gracia, enfermero del 12 de octubre. La denuncia que usted ha hecho, ahí la deja, la ha dicho usted, no yo. Bueno, cualquiera que quiera responderle ya sabe que tiene los canales abiertos de este nuestro programa. Señor Gracia, siga usted trabajando. Gracias por todo.
Venga, muchas gracias.
Ahora son las 9:30, madre mía. Tengo un mensaje de Securitas.
Justo en estos momentos tan complicados, tan difíciles, Securitas Direct, que llevan muchos años protegiéndonos dentro y fuera de casa, en tu hogar, tu negocio y tu familia, pues más que nunca hoy están aquí en caso de que los necesites. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho. Securitas Direct, todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya es momento de escuchar a Luis del Val con la primera imagen del día. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Comienza a resultar patético ese afán por estar presencialmente en el Consejo de Ministros o por aparecer en una rueda de prensa. Promueve a una cierta conmiseración esa confusión mental de no distinguir una rueda de prensa de un mitin, y empieza a ser cargante esa soberbia vestida con el pasteleo de la falsa humildad que engrandece cada día la dimensión de su cinismo. Me refiero, claro está, al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Pero ayer me sorprendió algo nuevo. No la paradoja de presentarse junto al ministro de Sanidad, que insiste en el confinamiento mientras él se lo salta cuando le sale por el arco del triunfo de Galapagar. Ni siquiera que a las 24 horas de que el presidente del gobierno dijera en el Congreso que era tiempo de olvidar las ideologías hasta que esto acabe y pidiera la unión de todos y le dieran su apoyo los partidos de la oposición, el vicepresidente de este gobierno, que acababa de pedir una tregua para la discusión ideológica, el patético Pablo Iglesias, levantara la bandera de su ideología de marxista trasnochado y diera una lección bolivariana para arreglar la sanidad, cuyas recomendaciones él incumple, a la vez que alentara la cacerolada antimonárquica el mismo día en que supimos como un símbolo que entre los caídos estaban ya una enfermera, un policía municipal y un guardia civil. Lo que más me asombró es que cuando se le inquirió sobre su responsabilidad como secretario general de Unidos Podemos o Unidas Podemas, declarara que él estaba allí como vicepresidente del gobierno. Es decir, que hay dos Iglesias Turrión: el Iglesias Turrión, vicepresidente del gobierno, y el Botarate, secretario general de Unidos Podemos o Unidas Podemas, que aprovecha cualquier resquicio para llevar a cabo lo que el gobierno o prohíbe o ruega que no se haga. De esta dualidad tenemos un antecedente, que es Pedro Sánchez, que según una de sus vicepresidentas también son dos: el Pedro Sánchez de las elecciones y el Pedro Sánchez que, ya presidente de gobierno, hizo absolutamente todo lo contrario de lo que había dicho que iba a hacer. Sin embargo, esta dualidad es más fácil de entender, porque se divide entre el pasado y el presente, pero no se mezcla. Aquí, en cambio, nos encontramos con un Iglesias Turrión, que ahora mismo es el secretario general de Unidas Podemas, y al minuto siguiente puede ser el vicepresidente del gobierno. Si entra en los lavabos de la Moncloa antes o después del Consejo de Ministros, ¿quién se pone a mear? ¿El secretario general o mea el vicepresidente? No se trata de una pregunta con intención humorística, sino esclarecedora. Cuando se siente en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia, ¿se sentará el vicepresidente o el secretario general? Y si es vicepresidente, mientras se entera de los secretos de Estado, de eso que el secretario general llama las cloacas, ¿hay garantías de que no le cuente estos secretos al Botarate, secretario general, organizador de caceroladas? La pregunta es importante porque podríamos estar ante un esquizofrénico, es decir, ante un enfermo peligroso que en los casos extremos puede comportarse como un bondadoso monje benedictino y al día siguiente como un asesino en serie.
Ya está aquí Rosa Díez, inasequible al desaliento. Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo llevas el encierro?
Pues mira, aquí desde la ventana, desde el balcón, viendo el pueblo desierto, saliendo a aplaudir por la noche, trabajando un poquito aquí en el jardín, bueno, pues
no pasa
sobrellevándolo.
Ni caminantes por la puerta de tu casa.
Nada, oye, increíble. Es que está, ahora mismo acababa de hacer dos fotos antes de sentarme aquí, y es que, vamos, solo se ven ovejas y vacas. Allí en el monte de enfrente, unas ovejitas allí y unas vaquitas. Y luego ni un coche por la autopista, ni nada.
Bueno, tres tweets. Primero, ni olvido ni perdón, dice: el colmo es oír a Sánchez repetir: como ya dije, haremos lo que haga falta, donde sea y cuando sea. Pues ni han hecho lo que hacía falta, ni donde hacía falta, ni cuando hacía falta. Deje de hablar de aplausos, aplaudiremos a la gente que está a la altura a pesar del gobierno. Explícamelo.
Pues sí, porque, a ver, lleva toda la semana, desde el fin de semana pasado, repitiendo ese mantra de que van a hacer lo que haga falta y tal, como si ya lo estuvieran haciendo, como si ya lo hubieran hecho. Yo creo que, en fin, hay que, por lo menos yo quiero decir que los ciudadanos hemos concedido una moratoria al gobierno, pero que no crean que no van a pagar la factura. Lo que nos han hecho y lo que nos siguen haciendo, porque ahora mismo estabais hablando de Iglesias, Luis del Val decía, bueno, ¿quién es el vicepresidente o es secretario general? No, es que es vicepresidente porque es secretario general de Podemos, es el único mérito que tiene. Le hizo vicepresidente Sánchez por eso, porque es el secretario general de Podemos. Y lo que tenemos es un gobierno que Sánchez formó para romper a los españoles, para dividirnos. Un gobierno para la ruptura y para la propaganda. Y es que lo sigue haciendo, a pesar de la crisis, a pesar de la emergencia sanitaria, a pesar de todo. Sánchez es como el escorpión, no puede evitarlo. Su instinto primario es la división, dividirnos a los españoles, rompernos. Y el instinto primario de Podemos, como el de cualquier populismo, es destruir para quedarse con la desolación y para gestionarla. Y, a ver, lo diré luego, pero empiezo por aquí. Estáis criticando el mitin de Iglesias. Iglesias dio un mitin porque Sánchez se lo organizó. El problema no es Iglesias, el problema es Sánchez.
Segundo tuit, en España la inmensa mayoría de las personas que viven de alquiler no lo hacen por opción, sino porque su situación no les permite solicitar una hipoteca. Es imprescindible que se les ayude, como a quienes no pueden devolver la hipoteca lo ha hecho el gobierno francés, por ejemplo.
Pues sí, a ver, yo ya sé que gestionar la moratoria de los alquileres es más complicado, porque hay personas que viven precisamente de cobrar el alquiler a sus inquilinos, que no son, en fin, gente que tenga 20 pisos en alquiler. Es más complicado, pero otros países lo han hecho, y en España no hay un gran mercado de alquiler. En España, lo sabe todo el mundo, muchísima gente vive de alquiler porque no le dan un crédito, porque tiene un contrato fijo discontinuo, porque no tiene un contrato permanente, porque es un falso autónomo. Entonces alquila una vivienda porque no puede pedir un crédito, no puede pedir un crédito a un banco para hacer una hipoteca. Por tanto, a esa gente no se le puede dejar tirada. Otros países lo han hecho, hay que encontrar la fórmula para hacerlo. Los bancos probablemente tienen, bueno, más que probablemente, tienen que poner de lo suyo, y lo mismo que están rectificando el decreto cada día, ayer anunciaron que a lo mejor revisaban también lo de los alquileres, lo mismo que Madrid ya ha puesto en marcha, la comunidad y el ayuntamiento ya ha puesto en marcha el condonar o retrasar los pagos de los alquileres de la vivienda pública, lo mismo que hay, en fin, mucha gente también, esto también lo quiero decir, mucha gente que tiene créditos personales, pero para comprar bienes esenciales para su trabajo o para su vivienda, desde para comprar los electrodomésticos de la casa hasta para comprar el coche con el que van a trabajar. Entonces, todas estas cosas que afectan a personas que se están viendo y se van a ver muy afectadas por la crisis, hay que revisarlas.
Y el tercero tiene relación con lo que decías antes, estamos en manos de psicópatas y antisistema. Y dices: comienza Iglesias el mitin saludando en cuatro idiomas. Sánchez le ha premiado por liderar la batalla contra el jefe del Estado. Y vuelve a dividir al personal sanitario al agradecer el esfuerzo solo de quienes trabajan en la pública. Son todos ellos unos miserables. Asco. La verdad que no te has dejado nada, ¿eh?
Sí, pero es lo que pienso y lo que siento y lo que se merecen. Son gentuza. Está toda España confinada en su casa, está la gente saliendo a trabajar para que otros podamos estar en nuestras casas, están la inmensa mayoría de los españoles haciendo un esfuerzo sobrehumano, comportándose como ciudadanos decentes, y este gobierno se está comportando como unos indecentes, porque, insisto, no es que salga a Iglesias y se muestre como es, porque él es así, es que ahí le ha puesto Sánchez. Y en cualquier otro país, tú decías antes que un presidente decente ya le hubiera cesado. Es que le hubiera cesado hace mucho. Es que hubiera echado del gobierno a un ministro como Garzón, cuyo partido, Izquierda Unida, convocó a la gente a salir contra el jefe del Estado. Oye, ¿qué es el jefe del Estado? Que no solo es el rey. En este momento dramático, de crisis enorme, es que siguen trabajando para dividir a los españoles. Quieren manipular los balcones, lo bueno de los balcones, lo autónomo, lo plural de los balcones que salimos a aplaudir a quienes nos ayudan, quieren manipularlo sesgadamente, en fin, de una manera asquerosa, y es que además quieren seguir rompiéndonos. Es que es inaceptable, es que no se lo podemos perdonar, no se lo podemos perdonar, se lo podemos aparcar para pasarles la factura después. Pero déjame que te diga una cosa. Es verdad que no, que ahora mismo lo que tenemos que hacer es en fin, guardar las explosiones emocionales para después, aunque ellos, que son los que tienen más responsabilidad del gobierno, no lo hagan. Pero, a ver, también tenemos que evitar que tiren al barco contra el iceberg, contra el iceberg. Es que también, o sea, es que ellos están al volante, es que están al mando, es que están al timón, y es que nos llevan a la catástrofe. Es que hay que decir las cosas para que no sigan equivocándose. Nos llevan a la catástrofe. Han enfrentado tarde y mal la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria. Tarde y mal y con conocimiento de causa, hay que repetirlo. Están enfrentando mal la crisis económica porque están rectificando. Desde que han aprobado el decreto han hecho ya 4 rectificaciones. A ver, no podemos consentir que además nos rompan como sociedad. Y tienen un objetivo, y el objetivo es romper. Romper España, romper el sistema del 78, porque después de la crisis sanitaria, después de la emergencia sanitaria, viene la crisis económica y después vendrá la emergencia política. Y si nos descuidamos, es que van a quebrar el sistema del 78, porque es su objetivo. Entonces, alerta. Hay que estar alerta entre todos porque después de una viene la otra y después vendrá la tercera. Y, en fin, no hay que tirar al piloto por la ventanilla del avión, pero mira, si no coge bien los mandos, hay que señalárselo y hay que ayudar a que el timón vaya en la dirección correcta.
Bueno, hasta aquí buena parte de la información que desde las 6 de la mañana les estamos brindando. La máquina no para porque evidentemente vamos a continuar hora tras hora recopilando todos los datos posibles. Yo sí que me gustaría un canto a la esperanza por parte de todos vosotros, un algo que, hombre, unas palabras de ánimo, ¿no?, a la sociedad que lleva una semana metida en casa. Y que sabe que va a estar 3 semanas más.
Carlos, discúlpame, Carlos, yo me he quedado muy tocado con la denuncia que ha hecho este enfermero del 1 de octubre. De verdad, yo no, es que no me puedo creer que se esté dejando morir a la gente en ningún hospital de España en estos momentos. Por más.
Yo me imagino que era una expresión, era una forma de hablar.
Que sí, yo no. Claro. Yo no, verdad,
pero. Compañeros,
tocado,
es que.
Porque, a ver. Carmen.
Mira, sí, anoche tenía yo una conversación con compañeros periodistas con informaciones parecidas a esta y la responsabilidad que teníamos de emitir esas informaciones o no. Es evidente que ante el colapso los sanitarios tienen que elegir a quién atienden. Ahora la duda es si la elección, la prioridad se establece por la gravedad o por la esperanza de vida. Dejas de atender a alguien más grave porque tiene menos años de esperanza de vida que alguien que a lo mejor está menos grave pero que puede vivir más, o por orden de llegada. Es solo elegir, solo jerarquizar, supone en cierta manera, claro, decidir a quién le das más opciones de sobrevivir. En ese sentido, yo creo que lo que él decía es cierto, pero lo dice de una forma tan brutal, ¿no?, que impacta. Pero estamos en esa situación, yo creo, en la sanidad ahora mismo, que tienen que dar prioridad a unos pacientes sobre otros. Y eso puede ser la diferencia entre sobrevivir o morir en algunos casos.
Hoy decías tú, Carlos, que demos una esperanza a la gente. Si es que, en general, los ciudadanos han reaccionado bien y tenemos ese sector público.
A mí me parece ejemplar.
Ejemplar. Y tenemos el sector privado también extraordinario. Vemos lo de los hoteles aquí en Madrid, lo de Inditex, lo de otras muchas empresas que no conocemos, que se ponen en contacto hasta con nosotros, conmigo, o ponerse al servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid o del gobierno. Es decir, se está estableciendo una especie de definición sentimental otra vez de España. Eso se hace siempre en las grandes catástrofes. Se hizo con Miguel Ángel Blanco, se hizo con atentado en Madrid, y se está haciendo ahora, y es lo público y lo privado, y lo privado está emergiendo con toda la grandeza que tiene lo privado, como lo público está apareciendo con la fortaleza que tiene lo público. Estamos funcionando como funcionan otros países, poco más o menos, y por desgracia todo esto nos ha cogido por sorpresa a nosotros, como los italianos. Mira tú Macron, que hace unas elecciones, la convoca, la desconvoca. Estamos hablando de Francia. Pero con todos esos impedimentos, en España, supongo que en otros países también, está apareciendo la fortaleza de lo público y el civismo de lo privado.
Cierto. Bueno, ahora son y 48. Permitidme un momento, tengo un mensaje de Fluchos.
Pues justo ahora, cuando tenemos más tiempo, estamos en casa todos, pues repasamos, hacemos las cosas que cotidianamente no teníamos muchas veces tiempo. Repasamos nuestro armario, pensamos que hay que cambiar algo. Pues Fluchos ayuda a sacar lo mejor de nuestras prendas y de nuestra personalidad con sus nuevos modelos de primavera-verano que están muy a la moda. Con una paleta de colores, texturas y materiales para combinar perfectamente. Por ejemplo, el modelo Sumatra es un mocasín con un diseño casual que no nos deja indiferentes, seguro, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Alejandro Blanco, presidente del COE. ¿Por qué el COI sigue diciendo que va a haber Juegos Olímpicos?
En este momento no plantea el anular los Juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la Eurocopa en 2021.
Rubiales ha aparecido sin mascarilla. La Liga terminará algún día, nadie sabe exactamente cuándo.
Fouto, la Liga ha hecho un comunicado, ¿no?
Según ha podido saber la cadena COPE, Javier Tebas sabía que la Eurocopa se iba a aplazar.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
Pregunta, ¿qué puedes encontrar en la nueva sección Salud del Mundo cada domingo? Por ejemplo, salud divulgativa.
Consultorio de dudas.
Consultorio de dudas.
Nutrición y bienestar.
Nutrición y bienestar.
Contenido útil y práctico.
Útil y práctico.
Tono positivo y cercano.
Positivo y cercano. Disfruta con la nueva sección Salud del Mundo. Si es que ahora los domingos son del mundo.
Mira, para los que digan, hay una sardana catalana, bueno, la sardana es catalana, claro. Hay una sardana de Enric Morera, que es el gran creador de sardanas junto con otros, que es la Santa Espina, que es Som i serem gent catalana tan com si vols com si no vols, ¿no? Somos si seremos gente catalana si quieres o no. Pues esa sardana se toca en forma de marcha en la Semana Santa de Sevilla. Y es así, escuchen. Thank you. La Santa Espina, que fue una sardana que tuvo problemas de reproducción en su día, en la Oprobiosa, y que en los 80 tuvo críticas en Sevilla cuando se incorporó, alguna agrupación la incorporó, porque decían, hombre, esto es folclore regional y llevarlo a marcha sacra, pues bueno, ahora ya se ha popularizado. Y suena todos los años. Yo con amigos catalanes que han venido a veces a la Semana Santa y han coincidido con... se quedan boquiabiertos, absolutamente patidifusos, diciendo, pero ¿y esto? Digo, pues para que tú veas, hijo, para que tú veas.
Ahora, por menos motivos han anexionado países, ¿eh? Esto lo oye Torre y dice, mira, ¿hasta dónde llegamos? Mira hasta dónde llegamos.
La agrupación Virgen de los Reyes, nada menos. Bueno, ¿qué vais a hacer hoy? ¿A qué va a dedicar hoy el día Carmen Torres?
Pues a trabajar, es lo que toca estos días, ¿no? Y bueno, tenemos que estar al pie del cañón.
Y torear a los niños, me imagino.
Los niños los he mandado despertarlos cuando lo has dicho tú, porque vamos, estos días están con la pereza que les cuesta. Pero eso sí, es. Los niños tienen muchísimos deberes, es increíble, ¿eh? Bueno, muchísimos deberes.
Hombre, algo tendrán que hacer.
Claro.
¿Qué va a hacer hoy Antonio Jiménez?
Pues seguir de cruz en casa, digamos, como millones de españoles, que es lo que tenemos que seguir haciendo, y de esta forma apoyamos a ese personal sanitario que se está batiendo el cobre para luchar contra este puñetero virus. Y de paso, pues hombre, también expresar nuestra solidaridad y apoyo a esos camioneros que nos están trayendo la comida a los supermercados, que en algunos casos no tienen sitio ni para hacer sus necesidades, ¿eh? Nuestra solidaridad con ellos. Porque no encuentran sitios abiertos, claro, en las carreteras.
¿Y qué va a ser de Rosa Díez en el día de hoy?
Pues mira, voy a estar en casa y si me permites, Carlos, como antes has dicho que había que acabar con algo de esperanza o nos pedías que acabáramos con algo de esperanza, quería leerte lo último que he escrito en estos días. Aquí es un parrafito corto que lo he publicado en Expansión. Yo creo que la esperanza viene precisamente de que recordemos lo que somos. Lo que hace grande a una nación es la humanidad de su gente, ¿no? La forma, la humanidad con la que se comportan los ciudadanos. Formar parte de una comunidad es algo positivo y los españoles hemos demostrado muchas veces, y hoy también, que estamos preparados para asumir decisiones difíciles y para hacer sacrificios, para luchar por todo aquello que amamos. Yo creo que es el momento de recordarnos que somos nosotros mismos mejores de lo que pensamos, mejores de lo que mucha gente dice que somos. Somos gente estupenda, aunque a veces se nos haya olvidado. Somos juntos y unidos, el mismo pueblo que celebra las victorias de la selección, que celebra las victorias de Nadal, de nuestras chicas futbolistas, de nuestros atletas. Somos el mismo pueblo que se emociona con un paso de Semana Santa, o con una saeta, o con una canción de la Tuna. Somos el mismo pueblo que disfruta escuchando una jota, o una sardana, o unas bolerías, o unas palmas. Podemos aprender de todo, datos, cifras, retórica, pero no se aprende humanidad. A una nación le hace grande la humanidad de sus ciudadanos, y los españoles lo somos, y mucho.
Después de esas palabras, no añadimos ya ninguna más. Adiós, chicos, chicas. Paséis un feliz fin de semana.
Igualmente, besitos.
Ahora noticias, pero antes mensaje del Corte Inglés.
Bueno, pues venga, sí, nos vamos al Corte Inglés porque desde allí nos informan de que van a dar prioridad a las personas mayores cuando estos vayan a realizar sus compras de alimentación, droguería, higiene personal y para farmacia. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues es muy fácil. proporcionándoles un acceso prioritario durante la primera hora de apertura en todos los centros de Supercor, Hipercor y supermercados del Corte Inglés, habilitando también cajas rápidas exclusivas para mayores de 65 años y finalmente prestándoles toda la ayuda que necesiten en sus tiendas, desde el embolsado de su compra en las cajas hasta facilitarles el encontrar cualquier producto que precisen. En el Corte Inglés están a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites.